Van a escuchar La Voz de la Pasión, espacio ofrecido por Global Caja.
En COPE Cuenca, La Voz de la Pasión, dirige Javier Caruda.
Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Voz de la Pasión, ya al penúltimo de los normales. Hoy estamos a jueves, estamos ya, se nos hacen los dedos huéspedes, por las horas del pregón de Semana Santa, que este año, como bien sabéis, ofrecerá mañana en San Miguel José Aguilar, pregonero de la Semana Santa 2015. Para esta tarde tenemos ya el tradicional traslado de la imagen del Decimo de San Miguel desde su habitual ubicación en la Iglesia de San Pedro hasta la Iglesia de San Miguel, donde presidirá el pregón mañana. Este es un acto sumamente largo de simbolismo y de cariño, de amistad, de es muy, muy íntimo, muy recogido. Y yo que tuve la fortuna de vivirlo el año pasado, a pesar de que el año pasado cayeron las gotas y fue una cosa un poco menos relajada, sí los aconsejo y os animo a que vayáis esa tarde a participar de él, a por lo menos a contemplarlo, que es en la parte de la calle de armas y todo eso es una zona muy, muy bonita para verlo. Así que, como os decía, ya estamos metidos en harina, tenemos todo preparado prácticamente, ya hemos hablado durante casi un mes, algo más de un mes, sobre Semana Santa. Os recuerdo que la programación de La Voz de la Pasión seguirá lunes, martes y miércoles de 12:30 a 1:30, valorando, analizando, contando lo que ha pasado en el desfile anterior, lo que va a pasar en el desfile por la tarde, algún tema más de actualidad que pueda surgir, y completaremos con la transmisión el Viernes Santo entre las 4:30 a las 6:15 de la mañana para la salida de Camino del Calvario, y entre las 11:00 y 12:10, si no recuerdo mal, precisamente para la interpretación del Miserere. Esas dos cosas se podrán seguir a través de la emisora nacional o de la emisión nacional, así como a través de Internet. Y nos metemos en harina. Hoy vamos a tener una sorpresa. Una sorpresa antes de nada. Así que lo primero, antes de presentar al invitado, os damos paso a un consejo publicitario.
La Voz de la Pasión, Cadena COPE.
DocOut, empresa líder en soluciones de ingeniería documental. Llevamos más de 10 años creciendo y queremos seguir haciéndolo. Contamos con soluciones innovadoras para ayudar a crecer tu negocio. Apostamos por la calidad y la innovación que hacen posible la adaptación a las necesidades reales de cada uno de vosotros. DocOut, empresa líder en soluciones de ingeniería documental. Mejoramos la gestión de tu negocio. No lo dudes, llámanos al 902 50 56 56 o visita nuestra web en www.docout.es.
Como decía, tenemos hoy un programa especial. ¿Y por qué es especial? Bueno, pues es especial sencillamente por el invitado que tenemos en el estudio. Como siempre, flanqueando al invitado, Antonio Pérez Valero. Buenos días.
Hola, buenos días.
Te digo buenos días porque no hemos comido. La hora ya es próxima, pero no hemos zampado nada todavía, así que buenos días. Enfrente de Antonio estoy yo, ya me estáis oyendo. Y entre medias hemos hecho un ejercicio de personificación. Un ejercicio de literatura nazarena. Un ejercicio de historia cofrade y en definitiva un ejercicio de libre pensamiento y por lo tanto de libre opinión. Y es que nos hemos atrevido a desmontar, ayer y anoche subimos Antonio y yo desmontando como pudimos, la torre de la iglesia de San Andrés, el campanario de la iglesia de San Andrés. Y a este señor campanario nos lo hemos traído al estudio de Cope Cuenca, nos ha costado meterlo por la puerta, porque imaginaos que son muchas piedras. Y con él vamos a charlar sobre esto que decimos y le hacemos nosotros en Semana Santa, estos casi 400 años de desfiles procesionales, la evolución, situación actual. Él, desde su atalaya magnífica, que puede contemplar absolutamente toda la ciudad, pues lleva un montón de años vigilando y comprobando cómo nos comportamos, cómo hemos evolucionado, cómo hemos andado, las tontunas que se han hecho, lo que no se han hecho, lo que falta por hacer. Buenos días, señor campanario. ¿Cómo estás?
Pues buenos días, aquí perfectamente, porque ayer, si me descuido, me tengo que poner de eso que tenéis ahora los humanos, gomina en las cejas.
Claro,
me soplaba un viento tremendo, y lo de buenos días es buenos días, yo no como.
Es cierto, claro, no tienes esos apetitos más humanos, ni estos ni otros, por supuesto.
A mí me gustaría tener esos apetitos y otros, porque yo, si yo te contara lo que he visto debajo de mí mismo...
Pues en eso estamos, a contar cosas que hemos visto debajo de ti mismo.
De las que debo, de las que no.
De todas. Si algo caracteriza ese programa es la libertad de expresión, le pese a quien le pese. Nosotros contamos lo que nuestra visión de la Semana Santa, y a quien no le guste, pues con cambiar de dial tiene suficiente, así de sencillo.
No, si yo me refiero a ciertas cosas, como decíais, de descansar o no, que he visto que vendrían bien... contárselas al autor, a Zorrilla, al autor de Don Juan Tenorio. De eso no vamos a hablar.
Ya empezamos, nos vamos para la gente, Antonio, nos vamos para la gente. Bueno, señor Campanario, ¿cómo ha visto usted la evolución de la Semana Santa desde su creación?
Desde esos 400, o 500, o 600...
Pues por ahí, esos 500 años.
Bien, es una cosa... Te diré, tuvo sus problemas... Uh-huh. Le veo que la devoción con la que la cogisteis los conquenses, que era una devoción maravillosa, va cambiando, pero no la veo con mala salud, a no ser que algún ínclito médico quiera hacerle un análisis y le descubra cosas que no tiene. Yo a la Semana Santa la veo bien, desde hace 400 para acá, con sus problemas, sus cosas oscuras, sus ratos malos, sus prohibiciones... sus follones inciviles, pero la veo bien, la veo bien.
¿Echa de menos algo dentro de la iglesia? Por favor, la iglesia de San Andrés, amiga, fue templo nazareno, se postuló, ¿verdad, Antonio?, como museo de Semana Santa también en su momento, fue nave de andas, y ahora, durante el año, no hay nada
recuerdo,
ahí.
Yo recuerdo la época de nave de andas, con aquel, ¿cómo se llama, señor Antonio?, eso que sube y baja.
Ascensor.
Un ascensor.
Montacargas.
Un montacargas, que los subían, metían Exacto. allá a los santos, como dicen sí. ustedes, y los bajaban. Bueno, era divertido. Yo espero todo el año la puesta de andas de la Borriquilla y de María Magdalena. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo también me hice una ilusión tremenda. No sé si fue hace unos 18, 20 años, usted me corregirá, porque es que el problema que tenemos los campanarios es como estamos perennes, pues no contamos el tiempo. Oí que se iba a montar ahí junto al museo un espacio nazareno y que yo iba a volver a ser iglesia y que de ahí podrían salir nazarenos casados y niños bautizados y nazarenos al otro mundo, y me hice una ilusión muy gorda, y bueno, eso primero al zapatazo, tente tieso, y me convierten en un principio de museo. Pues a mí me hubiera gustado más ser iglesia. También oí que para serlo se tenía que cambiar mi casa por la de enfrente. No creo que le hubiera pasado nada a donde sigue estando la Junta. Tener ahí un buen local, como llaman ustedes, para esto de lo social, como
sí,
dicen.
¿Para las juntas?
No, para atender a la gente y tal. Sí. Uh-huh. Y luego lo otro, pues haberme hecho a mi iglesia, y me parece que en el museo, según me cuenta el museo, hay espacio suficiente para tener juntas. No tengo ni puñetera idea, porque yo no he visto nunca el museo, verá usted.
Nosotros, bueno, a lo mejor podemos aprovechar y subirte. Ahora no te llevemos.
Al desmontarla de nuevo, que va a ser mucho ajetreo.
Porque lo han pasado mal ustedes, yo lo reconozco.
Y además aquí hay ascensor, pero allí no, a ver cómo ahí subimos las piedras.
Ese Antonio y yo estamos mayores ya.
Además es que la visión que tiene la torre del museo es la parte posterior, claro. Que no se usa y entonces no puede juzgar.
Pero, sí.
Pero vamos, sí sería testigo de cuando a Marco Pérez le quitaron la mano.
No. Si en ese momento me entero.
Pero algo tuvo que oír, porque si eso fuera una realidad...
No llegamos a oírlo tampoco. Yo estaba tan feliz, tan tranquila, traspuesta. A ver si se creen ustedes que las torres estamos como vigías perennes. No. Tenemos nuestro rato de asueto y de tranquilidad. Y no la oí, porque si la oigo, pues aquel día se me podía haber escapado de la parte de arriba algún tarugo de piedra. Claro, es que también hacerle daño a un humano por hacerle inhumano no me dejan.
Claro.
Pero sí me hubiera gustado saber quién es, porque don Luis, que era una bellísima persona, no tenía la culpa. La culpa, vamos, la culpa de nada, porque de nada, es que aquí la gente, noto una cosa entre ustedes, que se echan enseguida la culpa de todo, cuando lo normal es buscar situaciones y arreglarlas. Pero discúlpenme la imprecación, lo suelen decir ustedes con frecuencia, el animal de bellota que lo hizo, si quería cortar algo, discúlpenme, que si hubiera cortado algo de lo que le sobraba, por ejemplo, las malas ideas. Uh-huh.
Elaborar, un buen rote.
Bueno, y habrás tenido también momentos, Torre, de gran diversión. Yo no... ¿Qué estabas tú diciendo, pensando, cuando hace 25 años, 30 años, en 1986, un grupo de nazarenos ponían frente a ti una placa celebrando unos 400 años, placa que todavía está, que al final se van a celebrar en el que viene? Tú eras la única testigo que sabía que no era así.
¿Se van a celebrar en...?
El próximo año.
El próximo año. Bueno, sí, pero tampoco... Mire usted, yo soy de aquí, de Cuenca, y me encanta mi gente. Y yo cuando me veo a mi gente feliz con estas cosas, sobre la Semana Santa sí les tengo que decir que igual que ahora están analizando lo de los 400 años y estas cosas, y me parece maravilloso, también han tenido ustedes un grupo de gente muy buena, de esos que yo le decía a usted de lo de Juan Tenorio, buenos uh-huh. versificadores,
sí.
Que han contado cosas de la Semana Santa en verso, que luego se las han creído ustedes como historia, y tienen realmente, discúlpenme, tal cacao mental en la cabeza, que afortunadamente veo que empiezan a aflorar de, ¿cómo llaman ustedes a estos señores que cuentan historias, pero no historias que no son de verdad, sino historias estudiando?
Investigadores.
Eso, es que utilizan últimamente unas palabras. Antes todo eran bachilleres, por favor.
Y licenciados.
Y licenciados, el que podía presumir de ello. Pero que sí, estuvo muy bonito, y viene muy bien, y me han contado cosas preciosas, porque nosotros no nos movemos a no ser que nos trasladen. Nosotros nos movemos por el viento. Tenemos unos oídos maravillosos. Vemos lo justo. Pero a mí los edificios que hay debajo de según bajan ustedes al donde me parece que está el río Huécar, uh-huh. ahí al parecer hubo una herrería.
Sí.
Me han contado pues que también tuvieron unas cositas. Una cosa que también me cuentan muchos edificios es que últimamente se les ponen ladrillitos sí. con los santos, como dicen ustedes, que a mí me parece muy bien. Hombre, la torre de San Antón me comentaba que hay un grupo de eruditos que entienden que eso no queda bien con la ciudad, pero yo creo que eso no estorba, no sé, a mí
mal no hace eso.
Y además, si me lo pusieran a mí, encantada de la vida, ¿eh? Encantada.
Pues a lo mejor debemos de retomar y poner en la torre, ya les ofrece el señor a poner imágenes ahí.
A espaldas tienes un pequeño escudo.
Sí, pero
viene, más en la iglesia torre que en el propio cuerpo de la torre.
Pues es que si me hicieron una restauración que me han devuelto hasta los colores de juventud,
sí.
Que yo me encuentro bellísima.
Bueno, ¿y cómo se ven desde la altura los desfiles por esa calle del Peso?
Bien. Los desfiles por esa calle del Peso, como los que me han contado que hacen ustedes, por cierto. ¿Cómo se llama cuando uno pone tablas en el suelo? ¿Es parqué o son tablas?
Son tablas.
Es que yo le oí a un señor hablar de parqué y no tengo ni idea de lo que es eso.
El parqué es dentro de las tazas.
O sea, esto que me cuentan los edificios nuevos de carretería... Eso no es parque.
Eso no es parque.
Yo pensaba
tablas.
Que habían puesto ustedes parque a las calles.
No, esto no.
No digamos a una economía tan grande.
Bueno, pues queda muy bien, incluso con el parque me han dicho un poco más estrechas, pero vale. En la Plaza Mayor, la señora me refiero a la Torre de la Catedral, evidentemente.
Obviamente, sí.
Es la jefa, dice que queda maravilloso. También me ha comentado la Torre de la Virgen de la Luz de San Antón. Que el Jueves Santo, al parecer, se ha ganado con un cambio que han hecho ustedes, porque antes yo los veía a ustedes el Jueves Santo que bajaban, ahora suben. Uh-huh. Y me han dicho que con esa subida, que luego tengo entendido que es bajada al revés, la procesión que era mejor, porque al parecer, no me hagan caso, me comentaban la zona esta de las, los edificios de carretería donde, donde se ensancha, dicen que hay un, no sé cómo se llama eso, la calle del agua, ¿es posible?
Sí.
¿Qué llaman ustedes a eso? ¿O de Fray Luis de León? ¿O es que son dos calles?
No, es la misma, no el mismo nombre.
¿Y por qué?
Pues porque dicen que hubo una inundación, ¿no?
Por ponerlo un poco difícil.
Ah, bueno, uy, sí.
No es verdad, lo tuvo que ver. Tuvo que ver el
verlo
agua.
No, lo olí. Bueno,
eso sí.
Lo olí. Y me lo contaron también, la torre de las monjas de las Benitas. Uh-huh. Eso sí me lo contaron. Pues, ahí los desfiles también son preciosos. Me han hablado que, por ejemplo, lo que hacen ustedes el Domingo de Resurrección, eso que llaman encuentro, uh-huh, es bellísimo. Últimamente noto que no hay traca, no tiran ustedes petardo.
No, lo dejan. Coches, no.
Pero bueno, tampoco, vengan, mire usted, es y hablando, muy molesta.
Hablando de molestias por el ruido, ¿y la madrugada del Viernes Santo? ¿No le molesta tanto a tronar
qué va,
de...
¡Qué va! Pomporobón, pomporobón. ¡Qué va! Eso es precioso.
¿Y no le da miedo conforme pasa la gente por su calle... Pues ahora se le hacen daño, o se hacen daño.
No, el problema es que se pueden hacer daño. Mire usted, yo por mi calle, por el Callejón de la Madre de Dios, antes de que empiece la procesión, yo veo bajar a la gente como muy apresurada porque a veces tropiezan y se caen. Uh-huh. Hay gente que dicen que es por otros motivos. Debe ser por, como dicen ustedes, el entrenamiento, ¿no?
Sí,
debe ser por falta de entrenamiento, sí. Se va muy deprisa. Muy deprisa. Pero luego es bellísimo. Es bellísimo. Le voy a decir una cosa. A mí no me molestan los truenos. Y eso es como un trueno de aquí, de casa, un trueno de devoción, algo maravilloso. Que mire usted, eso es como, ¿cómo le diría yo a usted? Pues como cuando en primavera se me posan las golondrinas encima. Es algo bellísimo. Uh-huh. Y ese ruido no es ruido, para mí es música.
¿Y hablas de una torre de San Felipe sobre esta música también o tiene otra opinión?
Vamos a ver, San Felipe es que es más exquisito. San Felipe, la torre de San Felipe tiene lo que ustedes llaman el miserere. Uh-huh. Entonces, claro, San Felipe está habituado al miserere y ese contraste... sobre todo eso de que esté oyendo el miserere y los mismos que montan el ruido tan bellísimo subiendo y bajando no le acaben de dejar oír el miserere, porque eso es cierto, yo también lo he oído, porque se oye,
claro.
Antes de acabar el miserere ya están metiendo ruido, pues eso a la Torre de San Felipe le molesta un poquito, pero claro, la Torre de San Felipe es que es una torre aristocrática.
Ya sabemos todos cómo son.
Yo lo entiendo, ¿no? Perfectamente. De todos modos, tampoco tiene mucha queja, porque es un hombre que entiende también de ritmo. Pero la Torre de San Felipe, lo que más le fastidia, dicho por él, uh-huh, no lo digo yo, es eso de que estén cantando el miserere de Viernes Santo y antes de acabar le estropeen el final. Eso a la Torre de San Felipe lo lleva muy mal.
Muy mal. ¿Hay soberbia en la Semana Santa?
¿El qué?
¿Hay soberbia en la Semana Santa?
Pues mire usted, yo en el corazón humano no me meto.
Pero sí ha visto los actos de los humanos.
Lo que sí noto es dos tipos de nazarenos. Verá usted. Yo he conocido en estos 400 años nazarenos de los... ¿Cómo se llaman estos vasos que llaman ustedes?
Tulipas.
Nazarenos de, que antes no se llevaban, pero bueno. Nazarenos de estos de tulipa, como dicen ustedes ahora... que se tapan al salir, siguen con su paso y tal. Y luego sí conozco de esto que llaman ustedes sagas nazarenas.
Uh-huh. Familias.
Familias. Gente que la veo y digo, anda, cuando se destapan a lo mejor, si este es el hijo de fulanito, que si mal no recuerdo, la capa y el cetro la llevaba también su abuelo. Yo, mire usted... Yo creo que tal vez sea un problema también de esta ciudad en todo. Pero las torres vivimos libres. Y la libertad se defiende con compartir las cosas y con preguntar. Nosotros, las torres, hablamos mucho entre nosotras. Hemos tenido un invierno de follón con las torres de Zaragoza porque no acaban de entender cómo los humanos son tan brutos. que permiten que el Ebro haga lo que ha hecho este año, por ejemplo, y como decía una vez una de las torres de Zaragoza, y con mucha razón, es que esto venía desde la época que ellos llamaban la República, lo de llevarse el agua para abajo. Las torres hablamos. Uh-huh. Y cuando tenemos que tomar una decisión, las tomamos, como dicen ustedes, democráticamente, que es tomarlas en libertad. Yo pienso, creo, que cualquier ser humano en cualquier manifestación, sobre todo en estas que uno técnicamente no se lleva nada, hombre, no se lleva nada, mire usted, yo como todas las torres de iglesia soy una torre muy creyente, te puedes llevar el que luego el dueño de las torres, cuando llegues a su casa te diga, entra y vamos a pasarlo bien, es lo único que buscas. Pero a mí me preocupa que por querer unos u otros, querer mandar un poquito, se le haga daño a la totalidad. Y eso es lo que no me acaba de gustar. Igual que me divertí mucho hace unos años, me parece... Usted es del San Juan, ¿verdad?
Sí, sí.
Del
de la madrugada.
Del de la madrugada. Pues yo una vez... A lo mejor, ya le digo que no podemos mirar bien, bien vi a un pequeño San Juan negro o morenito.
Sí.
Morenito.
Sí.
Igual que eso es bonito, porque quiere decir que esto crece y esto sigue para adelante. Y, pues lo otro, lo de ver al hijo del padre, del nieto, del, o sea, al hijo del padre, nieto del abuelo y bisnieto del bisabuelo, dices, eso es algo... que me van a perdonar ustedes, que en esta ciudad no lo quería ni el rey bueno. Que en su fuero, que eso se lo tengo yo oído a la gente, dice que solamente hay un palacio que sea el del rey. Todos los demás, todos iguales. Y eso no lo acabo de entender. Y eso posiblemente era lo que usted me preguntaba. La soberbia. Pero vamos, yo de soberbia...
Pero bueno, y de soberbia precisamente, y yo siempre me pregunto, ¿y de qué estáis hechas las torres? Porque parece lo más endeble, y sin embargo, se han hundido las iglesias, San Juan, Santo Domingo, y sin embargo, ahí siguen las torres.
Las torres estamos hechas de buena piedra y de buena voluntad de la gente. Y las iglesias se caen porque muchas veces la gente no tiene la voluntad de cuidarlas, y una torre se puede venir también abajo. Pues no conozco yo, me han llegado oídos de torres...
Lamentablemente, compañeros, llegamos al final de la entrevista, a la torre de San Felipe.
¿Otra vez tenemos que empezar a desmontarlo?
Otra vez tenemos que desmontarlo.
Es cuestión de usted.
Bueno, lo dejamos para después de comer.
Sí, sí, vamos a comer, lo dejamos aquí aparcado.
Los tres vamos... ¿Y eso de comer?
No, es que usted no come.
Usted solamente lo ve. Agradecemos la presencia del campanario. ¿Nos ha costado 400 años bajarlo? A lo mejor el año que viene otra vez.
Yo pensaba que iba a experimentar ahora una cosa diferente y al final no como.
No. Esperaremos otro año por lo menos. Antonio, muchas gracias.
Buenos días.
Sí, campanario, gracias.
No hay de qué.
Un abrazo.
Y cuando quieran ustedes, me bajan y me dan un paseo.
Pues el año que viene otra vez. Y a vosotros os espero mañana. Un saludo.
Han escuchado La Voz de la Pasión, espacio ofrecido por Global Caja.